Ainhoa Álvarez Ruiz de Larrinaga, neurofisióloga de la Unidad del Sueño de Osi Araba. Egunon, muy buenos días.
Egunon.
Bueno, las vacaciones son la época ideal para conseguir que nuestros hijos e hijas cojan buenos hábitos de sueño. Si la noche es mala, por lo menos puedo descansar a lo largo del día. Hoy vamos a responder a esa pregunta: ¿qué altera el sueño de los niños y adolescentes? Y seguro que los problemas de los adultos no tienen, pero tienen sus propias preocupaciones, ¿no?
Sí, sí, los niños tienen muchos problemas de sueño. Creemos que es algo que se les pasará con la edad, pero es una época muy importante de su vida por el desarrollo mental y social, ¿no?
Es una de las épocas más importantes para dormir bien.
Sí, y porque está muy ligada al desarrollo, ¿no?, del niño, y que tiene que hacer un niño. Pues tiene que desarrollarse tanto mentalmente como socialmente, ¿no? Entonces el dormir es fundamental.
Puesto que hablamos del sueño, en esta ocasión, este verano, por petición de los oyentes, pero estamos en un espacio informativo, ¿qué investigaciones sobre el sueño de los más pequeños se están realizando en estos momentos? ¿Qué se está intentando averiguar?
Pues mucho, se está intentando ver qué relación hay entre el dormir bien y tener un buen rendimiento académico, ¿no? Que es algo que todos los chavales y los padres, ¿no?, siempre tenemos en mente, ¿no? Que sobre todo en la época de la adolescencia, porque siempre que hablamos de la infancia vamos más a los bebés, a los niños, y cuando hablamos de los adultos más de 18, ¿no? Pero hay una época ahí que se queda colgada, ¿no?, que son los adolescentes. Y esos, la verdad es que pasan una época muy complicada en cuanto a estudios, de rendimiento académico y el dormir, ¿no? Porque ni la sociedad se lo pone fácil, ni a veces los padres sabemos cómo atacar ese problema, ¿no?
¿Y qué se está intentando averiguar dentro de todas esas investigaciones?
Pues sí.
¿Qué podremos llegar a saber?
Pues si realmente mejorando el sueño podemos hacer que mejoren su rendimiento académico, que aprendan más, que aprendan más fácil, que saquen mejores resultados y que consigan ser lo que ellos quieran ser de mayores, ¿no?
Esa relación es prácticamente directa. El problema es cómo conseguir que lo hagan, cómo conseguir que duerman, ¿no?
Eso es lo complicado, porque realmente parece ser que toda la tecnología, ¿no?, que un poco también yo creo que era por la pregunta de hoy, ¿no?, la tecnología yo creo que ha complicado mucho el tema del sueño en los adolescentes, la tecnología, y yo diría también las extraescolares, ¿no?, que realmente los chavales, contra más mayores, más deporte a última hora hacen, más complicado ese engranaje de lo que quieren hacer y lo que realmente igual podrían hacer, y entonces que quitan sueño, ¿no? Y entonces están quitando como la base del sustento para crecer, ¿no? Es como si cocerías los macarrones, pero como no tienes tiempo los haces menos, pues te quedan duros, ¿no? Pues este que quitas el tiempo de dormir y no acaban de estar bien.
De desarrollarse todo. Bien, eso porque es una época importante. Es cierto, y lo hemos dicho en este espacio muchas veces, que a lo largo de la historia cada vez hemos ido reduciendo más las horas de sueño. No sé por qué me da que va a ser difícil evitar la tecnología para los jóvenes que se han criado ya con ella. ¿Eso quiere decir que las futuras generaciones aún van a dormir menos?
Claro, lo que pasa es que yo creo que el cerebro humano, esto es una opinión propia, ¿eh?, no hay base científica, pero yo creo que al final se va como acostumbrando. Lo que pasa es que le hace falta millones de años. Hemos estado millones y millones y millones de años durmiendo de una manera, y de repente en 200 años nos llegó la luz eléctrica, la revolución industrial, y de repente tenemos que dormir como la sociedad nos dice, ¿no? Y entonces nos acostumbraremos seguro, pero que claro, igual nos quedan un millón de años. Entonces, nuestro cerebro no está preparado para esto que le viene, no está preparado para ver luz y pensar que es de noche, ¿no? Él no sabe diferenciar si la luz que está recibiendo es porque estoy jugando o mirando el móvil o si estoy en el día dando un paseo, ¿no? Entonces tenemos que adaptar, o sea, sin poner un veto a las tecnologías, porque eso yo creo que sería contraproducente para la sociedad y para los propios adolescentes, pero sí que deberíamos hacer un buen uso de ellas, y sobre todo que ellos tengan la conciencia, porque yo creo que el colectivo adolescente es un colectivo que se preocupa por su salud más de lo que pensamos. Entonces, si les damos información, si les formamos, si les contamos, ellos mismos van a intentar que su salud sea mejor. Tú fíjate en a nivel de ecosistema, son los que más luchan por, ¿no?, por el cambio climático. Pues ellos realmente quieren un futuro mejor, ¿no?
Son los que tienen además el futuro más largo, por lo tanto son los que van a necesitar tenerlo en condiciones. Lo de la luz es básico y lo comprobamos precisamente en verano. Los días son tan largos, sobre todo hasta el mes de junio, que nos cuesta dormir, y en cuanto entra un rayo de luz bien prontito por la mañana, pues ya nos despertamos. Eso es el efecto que hace las pantallas, los móviles, las tablets utilizadas por niños y adolescentes a la noche, cuando deberían estar dormidos. Su cerebro recibe esa luz como si fuese verano de forma constante.
Eso es, y aparte de que no solamente cuando deberían estar dormidos, sino también al final de la tarde-noche, porque, por ejemplo, en los adolescentes lo que ocurre es que el pico de melatonina, que es la hormona que va a producir sueño, se retrasa, pero es un retraso fisiológico, ¿no? Lo mismo que crecen y se desarrollan, pues el pico de melatonina se retrasa como a las 11 de la noche. Entonces, si a ese retraso le damos luz sobre las 10, 9, 10 de la noche, pues la melatonina va a producirse todavía más tarde, o sea, porque el cerebro cree que es de día, y la melatonina se produce cuando hay oscuridad. Entonces ya a su pico fisiológico se suma la luz, ¿no? Y encima, que yo siempre me meto mucho, pero bueno, ya que estamos en la radio, a ver si algún político me escucha, encima se adelanta el horario del colegio. Entonces un adolescente dormiría bien, si lo vemos en verano, de 12 a 10, están estupendos. Yo no digo que el cole tenga que empezar a partir de las 10, pero sí que a las 8, que podría ser una cosa más intermedia, ¿no? Empezar a las 9, una hora más para dormir, porque van dormidos al instituto, ¿no?
Ese es uno de los trabajos que tiene que hacer la Unidad del Sueño con el Departamento de Educación del Gobierno Vasco: transformar las clases, poner quizás la gimnasia, algo que siempre hemos pensado, no, mejor las asignaturas más duras, más fuertes. A primera hora la gimnasia lo dejábamos en nuestros tiempos, al menos para el final del día, cuando ya estábamos cansados, y sin embargo en la adolescencia, lo que demuestra la Unidad del Sueño es que a primera hora de la mañana todavía no tenemos las neuronas en activo, ¿no?
No, lo que se ha
visto. Los adolescentes, nosotros en principio sí.
Eso, ¿no? Se ha visto en estudios, hay un estudio muy bonito que hay que hicieron Valencia y Turquía por el mismo la misma luz, ¿no? Y entre estos dos sitios vieron que los chavales, cuando hacían gimnasia a primera hora, claro, esto te dicen los profesores, claro, no podemos poner educación física siempre a primera hora de todos los grupos, porque es imposible. Pero sí que hacían los que realmente no tenían gimnasia, hacían como un pequeño baile, 10 minutos, o daban unas vueltas al patio, de tal manera que el cuerpo, con el ejercicio, se empieza a despertar, ¿no? Y vieron los resultados, bueno, aparte de mucho más, educación a los profesores, educación a los padres, educación a los niños sobre el sueño, los niños mayores educaban a los pequeños. Yo creo que es verdad que somos una sociedad que queremos aprender, ¿no? Y con todo eso vieron cómo, lo que te comentaba antes, cómo mejoraban los resultados académicos y cómo los chavales estaban mejor, más contentos y sacaban mejores notas que antes de empezar este programa, el programa de educación. Pero sí que es verdad que hay mucha implicación, porque los niños no solamente implican ellos, sino los padres y los profesores, ¿no?
Uh-huh. El Departamento de Educación o las AMPAs de los padres, ¿no? Que tengan que... Bueno, pues hablar o negociar ese comienzo de las clases, que es lo complicado. Un adulto entre 7 y 9 horas. ¿Un adolescente debe dormir más? ¿Debería dormir más?
Debería dormir más. Lo normal, entre comillas, porque siempre ya sabes que la normalidad no vale para todos, ¿no? Pero sería más de 9 horas. Pero eso puede ser entre 8 o 10, porque no todos somos iguales. Hay cortos dormidores y chavales que necesitan más. Pero sí que es más que un adulto. Al menos una o dos horas más que un adulto.
No sé por qué me da que...
No.
Las mismas que un adulto o menos, ¿no?
Sí, eso es. Y luego una cosa que también hacen mucho los adolescentes es que el fin de semana pues recuperan, ¿no? Llegan al fin de semana y entonces se meten tarde, que su instinto les dice que se tienen que meter tarde, ¿no? Su melatonina, y se levantan a las 12 de la mañana, a la 1 a comer, ¿no? Y claro, los padres, ¿qué hacemos, no? Yo que soy madre, ¿qué haces? Ay, pobre, pues claro, es que no ha dormido en toda la semana, voy a dejarle descansar, para una vez que parece que duerme, ¿no? Y entonces eso lo que ocurre es que al final desequilibra toda la semana, porque claro, luego el domingo no hay manera de que para las 11 esté en la cama, porque ya se ha levantado a las 12, ya su ciclo se ha vuelto, es como si viajaríamos varios usos horarios todos los fines de semana.
Un jet lag,
¿no?
Todos los fines de semana. Entonces, según tu recomendación, aquello de el fin de semana, haz el favor de levantarte, que son las 12, no deberíamos hacer hacerlo?
La recomendación es que el fin de semana no duermen más de 2 horas, o sea, más tarde de para las 10 tendrían que estar arriba.
Ah, o sea que sí, lo que hacían las madres y padres de
levántate. Lo que no puede ser es que se levanten a la 1 del mediodía porque entonces se les descontrola todo. Sí, claro que recuperan, pero ya para empezar mal el lunes, porque el lunes ya no les entra sueño, van al instituto con sueño y empezamos otra vez a hacer la bola. Lo que tenemos que hacer es como que nuestro cerebro aprenda, bueno, pues que es verdad que entre semana igual nos descansan a las 7:30 o 7 en vez de a las 9 o 10, pero sí, realmente no descontrolarlo todo tanto, ¿no? Porque para cuando lo ponemos otra vez en orden, estamos a viernes y otra vez volvemos a viajar, ¿no?
El problema es que estamos hablando de adolescentes, de jóvenes, estamos hablando de una época de verano con muchos días de fiesta, festivos, realmente 2 años de pandemia que no han visto las fiestas ni los pobres. Claro, ¿cómo convences a un chaval que de repente viene a las 2, las 3, las 4 de la mañana que a las 10 le dice su madre o su padre alza que hay que empezar a moverse?
Claro,
¿no?
yo diferencio un poco más el tiempo de colegio, que es, yo creo que sí que hay que ser más regular, y luego el tiempo de verano. El tiempo de verano, si pueden dormir de 1 a 11, pues luego ya volveremos a... Uh-huh. Ya cogeremos otra vez el hábito, ¿no? O sea, si son
el
2 meses...
El problema es que sea lunes o que sea fin de semana, ¿no? Si no hay que ir a clase, no hay problema.
Claro, porque si ellos en vez de ir a clase, lo que te comentaba antes, de 10:30 en adelante, pues seguro que podría meterse a la cama de 12 a 9:30 y estar bien. O sea, realmente es su... De hecho, en pandemia, ¿no? Muchas veces, si no tenían clase presencial, pues, y tenían que hacer las tareas, muchos chavales dormían más. Todo el mundo durmió más, menos las personas con insomnio que con la preocupación del COVID. Pero realmente todos adaptábamos nuestro horario a nuestro sueño y no al revés. Lo que hacemos es adaptar nuestro sueño a nuestro horario, ¿no?
Uh-huh. ¿El deporte, incluso ahora en verano, mejor por la mañana?
Hombre, el deporte, sobre todo, mejor no a última hora. O sea, eso es lo importante. Puede ser por la mañana o por la tarde, pero no a partir de las 8 de la tarde.
¿Y para un adolescente es importante, o un niño, es importante el color de la habitación con el que pintemos la habitación?
Hombre, hay varios estudios. Tampoco hay mucha bibliografía sobre el tema del color y el sueño, pero sí que se ha visto que colores más fuertes y más vivos pues te dan como más... excitación, ¿no? Entonces eso no ayuda a dormir. Dicen que los colores mejores para dormir son los colores más pastel y más claritos, y, pero bueno, tampoco hay mucha evidencia científica, ¿eh? Pero sí que es verdad que cuando tú ves mucho color, lo que te estimula es a jugar, ¿no? No te estimula a estar relajado, y el sueño y el relax tiene que ir unido, ¿no?
O ver muchos pósters, como poníamos en algún momento, ¿no? En la habitación, que pueda despistar.
Bueno, yo más que los pósters quitaría la consola, la televisión.
Sí, porque los pósters eran de nuestra época, ahora
eso,
son otras cosas.
El ordenador o los libros de clase cuando van a dormir, meterlo en un cajón que no lo vean, ¿no? Porque realmente, claro, nosotros ya sabes, como hemos venido muchas veces aquí a hablar contigo, Gemma, que solamente pensamos que la cama solo es para dormir, ¿no? Y no para más cosas. Pero los adolescentes tienen la cosa de que la habitación es su cueva. Es esa cueva en la que ellos pasan la mayor parte del tiempo, ¿no? Y dejan de salir de su cueva para juntarse con el resto de la familia. Y entonces, claro, tienen todo ahí. Entonces, yo no, ya en la consulta y así ya no les digo que salgan fuera porque es muy complicado, pero sí que pongan varios espacios. Y el espacio de estudiar, pues que esté recogido y guardado, o que sea metido en el cajón, que no lo veas a la hora de dormir. Y luego, por supuesto, no estar todo el día en la cama, que también es una pelea que se tiene con los adolescentes, yo concretamente con una de mis hijas. Y luego te dicen, duermo mal. Ah, amiga, esto es lo que tiene, ¿no? En la cama solo es para dormir y para estar con el móvil, para eso ponerte pues una silla, un puff, un cojín, lo que sea, pero otro sitio que sea el relacionado para tu ocio.
Sabes perfectamente, cómo eres madre de adolescentes, que los mensajes no se pueden responder al día siguiente, hay que responderlos como mucho a los 5 minutos. Esa es una versión de los jóvenes. Dejar el, no sé si los padres quitan el móvil, pero sí obligarles a meterlo en un armario para que a cierta hora, aunque suene, no hay que responder al momento.
Ya, yo creo que ponerlos en modo avión, y si lo puedes dejar fuera de la habitación, mejor. Pero bueno, es una pelea que hay que empezar desde pequeñitos para que luego te salga bien. Pero realmente sí, dejarlo en modo avión, por supuesto, porque todo eso, incluso hay chavales que están durmiendo, o incluso adultos también nos pasa, que de repente te mandan un mensaje y te despiertan. Eso no puede ser. O sea, estamos totalmente unidos con el exterior, ¿no? Nunca tenemos, no tenemos un compartimento estanco de relax, de este es mi tiempo, este, ¿no? Estamos con el colegio, con los amigos, con...
Siempre hay algo que nos activa el cerebro. Las pantallas, eso que vosotros llamáis la higiene del sueño en los adolescentes, ¿es el mayor motivo por el que jóvenes y adolescentes van a la consulta?
Bueno, hay diferentes motivos, ¿no? Siempre, como hemos comentado siempre, hay chavales que hacen apneas. Pero es verdad que los adolescentes, una de las quejas más, más importantes es el retraso de fase, ese retraso fisiológico del sueño que tienen los adolescentes, que en algunos chavales se agrava mucho y no pueden dormirse hasta las 2 de la mañana con el consecuente, ¿no?, desajuste que hay luego para levantarse y que a veces incluso faltan al colegio porque no pueden encajar bien el horario de dormir con el horario de... Y a veces hace falta medicación, hace falta luz, hace falta... A veces les ponemos luz a la mañana, unas gafitas, tenemos unas gafitas en la unidad con luz que les prestamos un par de semanas a ver qué tal les va, para que luego ellos, si les va bien, pues compren el aparatito y es luz por la mañana, media horita, mientras desayunan, para que el cerebro sepa que hay que estar activo y luego entre el sueño por la noche, entre el sueño antes, ¿no?
Por lo tanto, cuando uno va a la unidad del sueño, si solo el problema... Bueno, si solo, es importante, pero me refiero, si el problema es que yo tengo malos hábitos de sueño, que realmente con lo que vamos informando en estos programas de radio de la Unidad del Sueño en Radio Vitoria, yo creo que ya deberían saber que hay, antes de pedir cita, que hay unas largas listas de espera, deberían intentarlo cada uno en su casa poniéndose una disciplina, ¿no?, que es lo importante para evitar precisamente tener que llegar hasta la Unidad del Sueño. Quizás llevo tantos meses que no consigo que mi hijo o hija haga eso, dormir las horas reglamentarias con una cierta disciplina para levantarse bien despejado por la mañana, no tendría que llegar hasta el punto de ponerme unas gafas con luz, ¿no?
Sí, pese a que, bueno, el trastorno de ritmo circadiano está descrito, quiere decir que hay adultos también que lo tienen, que su pico de sueño es tan retrasado, o sea, que al final es una enfermedad, y entonces venir donde nosotros y preguntar no está mal. Lo que un poco comentas, ¿no?, igual a veces cosas como más obvias, ¿no?, de es que duermo mal, ya me he hecho una siesta de 3 horas, pues hombre... Pues es verdad que igual antes de venir a la unidad, pues mejor intentar dejar la siesta, ¿no? Pero realmente yo creo que los chavales que nos llegan son chavales con problemas en los que sí que podemos ayudarles y que para eso está también la medicación y la tecnología, ¿no? Que nos puede ayudar también a ayudarles a ajustar su sueño a su vida cotidiana, y además también los consejos que les damos, que muchas veces igual los padres se los dan, pero cuando se los da un profesional,
alguien de fuera,
pues también ellos se lo toman más en serio, ¿no? Si no es tu madre que está loca y ya
sabes. La pesada de mi madre que me dice que me levante a las 10 y que me acueste a una hora reglamentaria. Eso es cierto. Has hablado de un estudio, pero en el caso de la Unidad del Sueño de Osi Araba, esos adolescentes que van con problemas de sueño, aunque sea realmente porque su disciplina de sueño, su higiene de sueño no es la correcta, ¿después han notado beneficios en los estudios? ¿Se refleja directamente? ¿Lo habéis notado vosotros?
Sí, en el día a día lo notamos. Lo que pasa que sí que es verdad que no hemos hecho un estudio para demostrarlo así científicamente, pero sí que ves que los chavales están más contentos, las madres también y los padres, porque no hay quejas del colegio, ¿no?, de que se duerman o que no están atentos. Es verdad que hay... que cuando son trastornos que responden bastante bien a las medidas y sí que se mejora, y también lo que te comentaba, les enseñas un poco a dormir y ellos aprenden y cogen un poco también las riendas de su problema, y bueno, y lo que igual con la edad se les va pasando, ¿no? Porque lo que te comentaba, ya si ellos ya son muy nocturnos y encima se añade que ese pico de melatonina más tarde, pero y también otra cosa que también que a las madres les sorprende mucho, que yo a veces les digo, es que tampoco lo metan a la cama a las 9:10, o sea, yo les dejo hasta las 11 y su cuerpo no les pide, pero que esa hora que sea más de relax, de esperar, porque también estar en la cama con los ojos abiertos esperando a que te entre el sueño es horrible y le coges una fobia a la cama que te mueres. Entonces muchas veces las madres queremos hacerlo bien y los padres, ¿no?, y les decimos oye, métete a la cama a las 9, porque si no te duermes, pues mira, cuanto antes te metes a la cama antes te dormirás, ¿no?
¿Eso con qué edad?
Pues eso, a veces con 13, 14, 15, y entonces claro, están los chavales ahí en la cama, lo que dices tú,
esperando
a veces
que
con
llegue.
El móvil, esperando que llegue, de vez en cuando miran el móvil, vuelven a mirarlo, Dios mío, no me duermo, ¿qué va a ser esto de mí? Y entonces, claro, al final es un agobio, ¿no? Que a veces es mejor, pues eso, que en esa hora, es mejor si desconectan el móvil y están, yo qué sé, pues a veces charlando con la familia, o si van a ver algo, una serie, cualquier cosa, pues en una televisión más lejana, con menos luz, algún un tiempo de desconexión, ¿no? Ya preparados con el pijama, que no estén ahí con los deberes a última hora, pues todas esas rutinas a veces les hay, que tú les comentas, también ellos se sienten como protagonistas y ves mamá cómo no tenía, o ves Aita que no como yo tampoco lo hacía tan mal, o sea, que yo creo que hablando entre todos también ayuda, ¿no? No es que lo haces mal y si lo haces bien vas a dormir bien, sino tienen un problema y lo haces como puedes, porque como lo hacemos todos, ¿no? Entonces yo creo que en esos casos sí que les podemos ayudar y sí que vemos que luego están mejor durante el día y luego en los estudios están mejor.
La rutina de ponerte el pijama, por ejemplo, a las 10, esa rutina puede incluir un vaso de leche, puede incluir una charla, puede incluir ciertas cosas que siempre sean las mismas y que el cerebro vaya pensando, este es el proceso para irme a dormir.
Eso es, ya te lo has aprendido muy bien.
Muy bien. La verdad es que sí, todos los programas que espero que a los oyentes también les dé resultado, también es cierto que yo he aprendido la teoría, luego en la práctica pelea con el adolescente, que si vamos a hablar, y el adolescente de 14 años te va a decir, vamos a hablar de a qué hora vuelvo mañana de fiesta, que también es cierto. Todos, la teoría nos la sabemos muy bien, luego la práctica, vosotros también desde la unidad del sueño, porque tenéis familia, sabéis que cada uno pues lidia con lo que tiene y con lo que puede. Curiosidades, cuando uno está en la tripa de su madre, porque hablamos de adolescentes, pero los niños también tienen muchos problemas, cuando estamos en la tripa de nuestra madre, dormimos todo el tiempo, dormimos de vez en cuando, dormimos cuando duerme nuestra madre. ¿Cómo va ese proceso?
Bueno, los recién nacidos duermen, ya sabemos, ¿no?
Sí, una vez que nacen a todas horas.
Pues en la tripa lo mismo, duermen más de la mitad del tiempo, ¿no? Y mucho de su sueño es su sueño REM. Ya sabes que hemos hablado algunas veces que hay dos tipos de sueño, el sueño REM, que es el sueño en el que se mueven los ojos de manera rápida, pues se llama REM, y el sueño no REM. Y el sueño REM es un sueño en el que es muy importante para el desarrollo cerebral. Entonces los recién nacidos y los niños, el feto cuando está dentro de la tripa de su madre, hace muchísimo sueño REM porque se está formando todo su principio del cerebro, ¿no? Y entonces sí, dormir es muy importante. De hecho,
incluso antes de nacer.
Claro, incluso antes de nacer. Sí. Es cuando nacen, al final siguen haciendo lo mismo que cuando estaban dentro.
Solamente, ¿no?, que en plena oscuridad. Después salimos y llega la luz y claro. Ahí es cuando transformamos no todo lo.
Hombre, ya sabes que hasta los niños al principio tampoco tienen un ciclo como tenemos nosotros, ¿no? De 24 horas cuando nacen, duermen dos horitas, comen, duermen dos horitas, comen, o sea, tienen, poco a poco van aprendiendo que a la noche hay que dormir y de día hay que estar despiertos, y esto pues cada bebé tiene su proceso, pero suele llegar a los 6 meses, es cuando realmente ya tienen desarrollado ese ciclo de 24 horas con esa distribución más parecida a lo que luego va a ser la del adulto, ¿no? Pero con muchas más horas de sueño, ¿no? O sea, de hecho duermen 10, 12 horas tranquilamente, ¿no? O sea, que la mitad del día se pasan durmiendo.
¿El desarrollo de nuestro cerebro cuando somos tan pequeños se desarrolla sobre todo cuando estamos durmiendo?
Claro.
¿O todos los impactos que recibimos cuando estamos despiertos es un 50-50?
Hombre, todo es importante, pero se ha visto que realmente todo lo que aprendemos cuando estamos despiertos, mientras dormimos, lo estamos como grabando en nuestro cerebro. Tú date cuenta que como la naturaleza es sabia, ¿no? Y si seguimos durmiendo y los niños siguen durmiendo más de la mitad del tiempo, es porque esto es necesario para un buen desarrollo, ¿no? O sea, que al final vamos perdiendo, ¿no? Como nos dicen, al final no vamos a tener los dedos pequeños del pie porque no los usamos. O sea, las cosas que no son importantes se van modificando, pero el sueño continúa. Y bueno, igual, como bien decías,
cada vez menos,
igual perdemos un poquito, pero realmente en los niños, ¿no?, se ve claramente cuando no hay ninguna otra cosa externa, cómo realmente son capaces de, cuando son bebés, de dormir más de la mitad del día, ¿no? Entonces eso es muy importante para nuestro desarrollo, para el crecimiento. La hormona de crecimiento se segrega mientras dormimos, y si no dormimos, de hecho los niños muchas veces
cuando están
enfermos crecen porque duermen más, y en verano crecen porque duermen más. O sea, está relacionado, y yo creo que claro, quién sabe, no tenemos un chip puesto en el cerebro, ¿no? Pero realmente es importante, porque si vives aislado tampoco aprendes, ¿no? Pero es importante el día, pero con la noche. Dormimos uh-huh. para vivir y vivimos para dormir.
Uh-huh. Importante, siempre decimos, ¡ay, qué estirón ha pegado este verano! Y ese es el motivo, precisamente, que la hormona del crecimiento se desarrolla mientras dormimos, y si dormimos más tiempo, pues crecemos más. No, eso no quiere decir que los nórdicos sean más dormilones que nosotros.
Hombre, los genes también tienen que ver.
Exactamente, ahí tiene algo que ver. En los adultos, siempre que hablamos de la importancia del sueño profundo, del sueño REM, el sueño profundo es un 20% más o menos de nuestro tiempo de sueño, pero es cierto que cuando somos adultos nos quejamos que ya no lo hacemos de forma continuada, y eso también es importante. ¿En los niños y adolescentes también es un 20% del tiempo de sueño?
En los niños duermen más sueño profundo. A veces sueño dormir hasta un 30, 35% de sueño profundo. Además, entran en sueño profundo de manera muy rápida, y es verdad que el sueño de los niños es mucho más estable que el de los adultos. Hay menos despertares, los despertares son más cortos. El sueño de un niño normal pues es, bueno, pues como lo que nos acordábamos, ¿no? Que dormíamos del tirón. Es verdad que el cerebro se despierta y se despierta varias veces a la noche, incluso la de los niños, pero no se acuerdan, son despertares. Y luego es curioso porque cuando tú ves estudios de sueño de cómo funciona el cerebro mientras duerme, en niños igual con muchas apneas, que muchas paradas respiratorias, ¿no? Que ya sabes que el cerebro, que la vía aérea se cierra, uno deja de respirar y hasta que dice el cerebro, oye, despierta que te ahogas, y vuelve a respirar. En los adultos fragmenta mucho el sueño, incluso a veces ves que no hacen sueño profundo, y los niños tienen esa capacidad de, a pesar de tener muchas paradas respiratorias, de el cerebro necesita dormir, y así siguen durmiendo. Y dices, ¿cómo son capaces con este con
falta de oxígeno, ¿no?
Sí, con esta falta de venga, respira, pero de mantener eso, muchas veces fases de sueño más largas, de sueño profundo. Uh-huh. Sí, necesitan el dormir y tienen esa capacidad. Luego, el sueño que más se pierde durante la vida es el sueño profundo, y se fragmenta más. Por eso en los adultos muchas veces tenemos la sensación de que las primeras horas son más reparadoras, pero luego las últimas siempre nos despertamos más, nos cuesta más. Uh-huh.
Eso ocurre con los mayores y con los chavales. ¿Es peor dormir poco o sufrir interrupciones continuas?
Bueno,
lo digo precisamente por el sueño profundo, que es el que nos repara.
Buena pregunta. Bueno, yo creo que es peor dormir poco. O sea, que sí que, por ejemplo, en el insomnio, ya más hablando de adultos, hay como dos fenotipos más. El insomne, que duerme más cuando hacemos una prueba de sueño, pero su sensación es mala, que igual es más la de la fragmentación de sueño, o que los despertares son tan conscientes que creen que no duermen bien. Y luego, por otra parte, está el paciente de insomne que duerme muy poco. Y se ha visto que ese que duerme muy poco es peor. Pero bueno, ya seguiremos investigando en este aspecto. Y te lo contamos otros años.
Hay que seguir muchas investigaciones. No hemos hablado de las parasomnias y de los terrores nocturnos, que eso sí que quita el sueño a los niños y a los padres.
Sí, sí, la verdad es que es una de las quejas más importantes que tenemos también en la unidad de sueño, sobre todo terrores nocturnos, que son un tipo de parasomnia que ocurre en los chavales más jovencitos. Bueno, el sonambulismo y así, como muchas veces también tiene un componente más familiar, y es menos y es como menos angustioso, ¿no? Porque los terrenos nocturnos tienen mucho, el niño se despierta llorando, no le habla sin, da igual, y tiene ese componente tan angustioso que los padres lo pasan mal y consultan más. El sonambulismo, como por ejemplo, o los trastornos de despertar, o cuando uno habla, pues hace más gracia, luego encima los familiares también hablaban, consultan menos, lo ven como algo menos importante. Es verdad que son parasomnias que en el día a día no causan mucha importancia, ¿no? No en la alteración.
Y son pasajeras.
Bueno, a veces persisten en la edad adulta, con menos frecuencia, pero hay algún paciente que ha tenido de niño y sigue en la edad adulta, y en épocas de más estrés y así, pues también le ocurren. Pero bueno, son benignas. En principio no solemos tener que poner tratamiento. Uh-huh. Y luego, bueno, pues en los adultos otras parasomnias que me imagino que
eso, hablamos en otro momento.
Día, ¿no?
Hoy nos centramos en una edad muy importante, pero bueno, las parasomnias o los terrores nocturnos o el sonambulismo de los pequeños afecta al sueño de los mayores.
Sí,
así que
sí,
todo está interrelacionado. No hay nada peor que tener una casa, por ejemplo, donde hay un ruido de un vecino o de la calle o del niño que se despierta por la noche. Ainhoa Álvarez Ruiz, de Larrinaga, neurofisióloga de la Unidad del Sueño de Osi Araba. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.